Este es un nuevo día.
En un nuevo día, en el cenit de la manata, cabalgando en las alas del viento, entra a sus hogares paz de selva verde. Su provoz de ecología humana, con los consejos que preservan la especie humana.
A ser feliz.
¡Bien llegados!
Educación, educación de la cultura espiritual, la más histórica educación que puede recibir la criatura, es la cultura interior. Muy buenas tardes, buenos días. Y estamos para servir.
Claro que sí. Nuevamente le recordamos los teléfonos a todos nuestros oyentes para que hagan las preguntas. 562-0274. 562-0274. Le vamos a preguntar al doctor Arcolanda si habíamos terminado la contestación acerca de la pregunta de la Semana Santa, que nos decían que cuál era el significado de la Semana Santa y también acerca de la ceniza, que es algo tradicional que se hace en el pueblo católico. Adelante, doctor Arcolanda.
La Semana Santa o la Semana Sacra es realmente la evocación, al tiempo simbólico y el tiempo metafórico en que nuestro Supremo Hacedor creó esta y toda la creación, Cada día de la semana Dios utilizó para construir, para crear, para organizar las especies, para organizar la geo o la tierra, para separar la seca del agua, para hacer que las bóvedas celestes fueran alumbradas por un sol de día y aún de noche por satélite. Estos fueron la vocación a ese horario, a ese cronograma que el Supremo Señor Jehová nos puso para crearnos en este mundo que hoy observamos y que estudiamos. Por eso, su merced, estimado oyente, sabe y entenderá que la verdadera Semana Santa, la Semana Verdadera, es la oportunidad que tiene su merced para crear, para organizar, para ordenar, para introducir en su vida esa sacridad o esa santidad que hace que una criatura cumpla con el objetivo por la cual estamos en este mundo. La verdadera Semana Sacra no puede ser definida por una sola época en el año, y que sabemos que culturalmente, comercialmente, cada año lo ubican de acuerdo a conveniencias comerciales. Por favor, ya es hora de que despertemos. La Semana Santa no puede estar manipulada por intereses económicos. Esos mismos intereses económicos fueron los que destruyeron y crucificaron al Señor de Gloria, Jesús Cristo. Los que asesinaron a Jesús Cristo, ellos se basaron en intereses económicos. Veían tambaleando sus emporios capitalistas, económicos, religiosos, y por eso lo asesinaron. Y hoy, después de 21 siglos, ¿será que todavía vamos a concebir que la Semana Santa es aquella semana donde los esbirros asesinaron a nuestro Salvador? No, la Semana Santa es todas las semanas de la esfera. Es más, aquella donde asesinaron a nuestro Salvador es la semana más pecaminosa, donde los hombres corrompieron, pervirtieron, dañaron el camino o el camello que los podía liberar. Y hoy todavía se ve que la Semana Santa los esbirros lo celebran con unas vacaciones, con bacanales, con orgías, con bailes, con licores, con carnicerías, con carnavales, donde se muestra en una forma muy clara cuál es la semana que están celebrando estas criaturas, sabiendo que todas las semanas deben ser sacras, porque no podemos considerar que si una semana es santa o sacra, las otras serían entonces semanas pecaminosas o semanas de iniquidad. Claro que no. Por eso, estimado oyente, empiece el primer día de la semana a construir en su vida la vida verdadera del que es sacro o santo. Claro, debe quedar ahí en la mente de los oyentes. Bueno, ¿y cómo se hará la Semana Santa? Para empezar, hay que entender cuál es el orden verdadero de los días. Hay una equivocación crasa, popular, en la cual se ha manejado un orden que es desorden, es un desorden en el sentido de lo que llaman la semana. Por eso quiero que aún mismo los oyentes se dediquen a investigar en la misma Biblia hebrea, en la Biblia de cualquier religión, ya sea bélica, católica, adventista, de cualquier religión. Vamos a tomar algunos puntos de referencia para encontrar en dónde está la indicación o la indicación de cuál es el primer día de la semana. Vamos a preguntarle si alguna vez en este programa o este proaxel se ha explicado cuáles son los días de la semana y cuál es el último día o cuál es el primero.
Responde al domingo conocido por toda la gente, así que en el verdadero orden es el lunes, y el último día de la semana es el sabbat, que corresponde al mismo sabbat conocido por la gente, pero que en el orden que la gente conoce, que el mundo conoce, el sabbat es el sexto día y no el séptimo. En el verdadero orden, el sabbat es el séptimo día.
Con algunas pruebas, y por favor, ojalá lean su Biblia, el Nuevo Testamento, que está cierto, busquen en el libro de Marcos, Marcos capítulo o memorándum 16, alguien, o capítulo 16, el primer verso, dice: y como pasó el sábado, María Magdalena y María madre de Jacobo y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, viene al sepulcro ya ha salido el sol. Con esto se demuestra cuál es el último día de la semana y cuál es el primer día de la semana. El último día de la semana está muy claro aquí. Se dice: y como pasó el sábado, y muy de mañana, el primer día de la semana, viene al sepulcro ya ha salido el sol. La gente sabe que el día de resurrección es el domingo. Pues Dios, en su Hijo Jesucristo, resucitó un día domingo al alba, al amanecer. Un día domingo común, que realmente es el lunes, es el primer día de la semana, y el último día es el sabbat o el sábado. Claro, le invitamos a todos los oyentes, ojalá, para que conozcan el siguiente orden, el orden esotérico verdadero. Es el siguiente: el primer día de la semana es el lunes, al cual popularmente se le llama domingo. El segundo día es el miércoles, al cual popularmente se le llama lunes. El tercer día es el viernes, al cual popularmente hoy se le llama domingo, corrijo, miércoles. El cuarto día es el martes, al cual hoy se le llama jueves popularmente. El quinto día o el sexto día es el jueves, al cual hoy se le llama viernes. Y el último día de la semana es el día sábado. Por eso dice Dios, dicen las Sagradas Escrituras, que el día sabbat Dios descansó o reposó. En esto se conoce el verdadero cristiano, el que guarda el día sábado. Y guardar el día sábado es menester saber cuándo empieza el sábado. Recordemos que los días empiezan con la noche. Por eso la Biblia dice que primero fue la oscuridad y luego Dios dijo: hágase la luz. Primero es la noche y luego es el día. Por eso el sábado empieza cuando el viernes se oculta el sol. El viernes popular, cuando se guarda el sol, ese día empieza el sábado. Por eso los judíos dirán a Israel: el día sabbat empieza el viernes cuando se oculta el sol, porque realmente el verdadero orden. Pero miren bien que si un cristiano verdadero, el viernes cuando se oculta el sol empieza el día de guardar, el día de entrarse, a recogerse espiritualmente, a pedirle a Dios que ojalá nos perdone por los errores que quizás se cometieron en esa semana. Eso es un buen ser con base espiritual. Pero los que no tienen bases espirituales, ese es el viernes alegre, que pues sigue con el sábado alegre, y lo mismo con el domingo alegre. El viernes cultural, que así llaman las gentes, es donde al contrario, si empieza el sábado, el viernes al ocultarse el sol empieza el sábado, el último día del reposo, día sagrado para los verdaderos cristianos. Ese día, el que no es verdadero cristiano, se dedica a la parranda, a la farra, al licor, a la discoteca, a la música estridente, a prostituirse, quizás a burlarse de las damas, a drogarse, etcétera. Pero el que es verdadero y un ser despierto con base espiritual, que se le refleja en su rostro la castidad, el deseo de real y cumplir con las cosas sagradas, convierte este día en uno de los días sacros o santos de la semana. Esta es la semana sacra, y ese sábado inicia o concluye la semana para iniciar la nueva. Por eso dicen que de acuerdo a cómo se inicia, se concluye, y se inicia con parranda, ¿cómo será el final? Por eso es el día de más respeto, el día sábado. Su nombre dice Shabbat. Oigan bien, Shabbat es la sabiduría del Abad, la sabiduría del Padre. Allí es el día de reposo. Allí es donde su merced entiende o puede encarnar esa fuerza del Abad. Abad es la fuerza que genera las mismas abadías, donde se forman los sacerdotes de Dios. El Shabbat es cuando el Abad sabe, o donde aprende el Abad a comunicarse con Dios. Por eso el día sábado, que empieza el viernes a ocultarse el sol, debe ser respetado. Debe ser reconocimiento o reconocimiento espiritual. Esto, para no alargarnos mucho, pero sí nos invitamos a los oyentes a que ojalá el viernes en la Casa de la Cultura y los sábados en los otros horarios que la Fundación o la Fundación Paz de Selva Verde tiene seminarios para enseñar estas excelentes cosas, para entender cuáles son las verdaderas fechas y no seguir prestándose al engaño de los ignorantes o de los que están con el objetivo de mantener la humanidad siempre en las tinieblas o en la oscuridad o en la ignorancia. Por eso los invitamos a que asistan a este seminario y van a conocer día a día cuáles son las bases espirituales que identifican a un verdadero ser consciente y espiritual. Gratísimas, y por favor a respetar el bueno, que ojalá el mundo se dedique a investigar cómo nació esta costumbre, sin ánimo de irrespetar a nadie, pero la ceniza es una costumbre comercial que se creó con aparente religiosidad. No puede ser posible que un cristiano que crea en Cristo, al cual nuestro Señor Cristo nos enseñó y dijo, el que cree en mí, tendrá vida eterna. El que cree en mí nunca morirá, vivirá para siempre. Es el que tiene fe en Cristo. Hoy, ¿cómo es que se le ubica en la frente a una criatura? Ahí en esa frente, que es donde se conecta la conciencia, en esa glándula hipófisis, ¿cómo se le va a ubicar una ceniza? Y se le va a maldecir diciéndole, usted se tiene que morir rápido, porque acuérdese que polvo eres y polvo te convertirás. Eso es maldecir las criaturas. En ningún libro sagrado de la Biblia está escrito semejante vejamen, que Cristo le hubiera dicho a sus discípulos que marcaran con una cruz a las futuras víctimas para asesinar. Nunca. La cruz es un objeto que utilizaron los judíos para eliminar, para matar, para asesinar. ¿Cómo puede ser hoy llevado y puesto sobre la frente de aquellos que dicen ser cristianos? ¿Cómo se le va a maldecir diciéndole que se tiene que morir, convertirse en ceniza? No, el que cree en Cristo debe decirle es, si tienes fe en Cristo, tendrás vida eterna. Arrepiéntate, esa es la palabra. A las palabras que deben surgir de un verdadero sacerdote del Dios Altísimo. No puede maldecírsele a una criatura ahí en el ojo de su conciencia porque esta es la marca de los que no conocen a Dios, la marca de la maldición, pero los que conocen a Dios reciben la marca de la redención, o de la redención, que le despierta los ojos, la conciencia en la frente, para que miren con sus pechos que un cristiano no se salva por lo que diga, sino por lo que hace. Que la fe verdadera se expresa en los hechos. Por eso invitamos a que nos convirtamos en habitantes, vividores de una semana o una semana sacra o santa, para dar verdadera loor, verdadera honra al cristianismo real. Adelante.
No debemos esperar que llegue cada año una semana para llamarla santa y para dedicarla a un recogimiento espiritual, porque recogimiento. Debemos hacer como nos decía el doctor Arcolanda, que todas las semanas sean santas. Bueno, aprovechando la oportunidad, que esta sea la oportunidad que Padre Selva Verde da a todos sus oyentes para que nos explique el doctor Arcolanda cuál debe ser el comportamiento o comportamiento de un verdadero hijo de Dios durante todos los sabatos. Porque aquí en Padre Selva Verde sí le abrimos los ojos a todos los seres humanos. No se asusten muchas veces con las palabras que se dicen así. No, busquemos la lógica a las cosas. No dejemos que las cosas que nos han traído por costumbre, por condición, no las dejemos ahí, no sigamos con el mismo honor. Abramos los ojos con prudencia. Entonces, doctora Arcolanda, lo oímos.
El día sábado es el día en el cual todas las almas o todas las criaturas son examinadas en sus riñones. Estimados oyentes, es bueno que sus mercedes conozcan que cada sábado se registra, se lee, se escudriña en los riñones de cada criatura las cosas buenas o malas que haya hecho en los otros días que ya pasaron, es decir, los 6 días que antecedieron y el, para hacer el 7, el séptimo con el sábado o sabat, esos días están registrados ahí, todos los registros akáshicos, es decir, la memoria visual, la memoria emocional, la memoria mental, la memoria del deseo, la memoria de los actos, los pensamientos y las palabras quedan depositadas ahí. En el riñón izquierdo se depositan aquellas cosas positivas que están a favor de esa criatura que cree o que busca ser un buen cristiano. En el riñón derecho están aquellos actos delictivos, errores o pecados que se cometieron en la semana. Ese día Shabbat se reúnen los ángeles para presentarle a Dios las cosas buenas que cada criatura hizo en la semana. Se reúne Satán con sus ángeles caídos para revisar las cosas malas que cada criatura hizo, y entre ángeles y demonios cada uno dice: este es de los nuestros. Si la suma o los hechos, los pensamientos y las palabras positivas superan a las negativas, tenga la plena seguridad de que esta es una semana sacra para esta criatura. Pero si los hechos pecaminosos, negativos, superan a los positivos, esta es una semana inmunda, una semana de pecado, una semana de blasfemia, de blasfatua, una semana en la que se ofendió la presencia de Dios, en la que se crucificó a Dios, haciendo lo contrario a lo que Cristo vino a enseñar a los hombres. Por eso, el día sabbat debe ser un día en el cual se debe orar, reunirse en familia, ojalá leer la Biblia, porque es muy triste que un cristiano ni siquiera haya leído la Biblia entera. Quizás libros de mitología, libros de literatura que otro hombre escribió, que no tienen el sentido más sacro, más profundo que tiene la Biblia, se han podido leer, cuanto más la Biblia. El buen cristiano el día sábado se dedica a leer la Biblia. El verdadero seguidor de Cristo canta alabanzas a Dios ese día. El verdadero cristiano ese día puede proclamar un ayuno de alimentos y ojalá un ayuno de palabra o de verbo, es decir, abstenerse de hablar para que pueda oír la voz del silencio, para que pueda reconocer cuáles son las entidades energéticas que adentro se expresan, porque los vicios tienen voz, como los méritos tienen voz, los vicios tan mal tienen voz, y cuando se hace un ayuno de palabra, se puede identificar claramente la voz de aquellos defectos, de aquellos vicios, de aquellas maldades que quizás aún se tienen. Por eso, ese día es especial para eso, para ayunar, para dedicarle el ayuno a Dios. Pero como dice la Biblia, el verdadero ayuno es visitar a los enfermos. El verdadero ayuno es libertar a los esclavos, es decir, a los que están metidos en el vicio. El verdadero ayuno es pregonar diálogos de esta calidad, o mejores todavía, en la cual los que nos rodean sean edificados, sean formados, puedan recibir una luz, un conocimiento que nos ayude a superar. El día sábado, la familia debe reunirse para acordarse y hacer un resumen de lo que esa semana sucedió y los actos que se han de corregir, las cosas que se han de corregir, para que esa semana siguiente sea sacra, sea más a favor de Cristo, con los actos, con los pensamientos y las palabras, y no que sea en contra de Cristo. Porque Cristo es la salud, pero es el verdadero hijo de Cristo. El verdadero Señor de Cristo no se embriaga. No puede terminar el último día embriagándose porque le está diciendo a Cristo, usted no vale, porque Cristo es la vida, es la salud. El que ama a Cristo ese día, al contrario, ese dinerito lo guarda y se lo dedica a sus hijos para educarlos, a su esposa para hacerla honrar, a su mamá, a su papá, para entregar en ellos lo que tanto se merece, el amor de un buen hijo. El verdadero hijo de Cristo en ese sabbat encuentra que debe visitar a un enfermo, debe visitar a aquellos que merecen la salud, para darle los consejos que ha aprendido en estos excelentes programas, donde hemos aprendido muchos de otros conferencistas y aún de nosotros mismos, porque enseñando se aprende. Por eso el día de sabbat, por doquiera que lo miremos, es menester que se mire con el respeto más sagrado, con la prudencia más importante. Esto es educación, la educación del alma. La educación del alma permite que una persona sea realmente sensata, inteligente, y este día marque la pauta de esa nueva semana que empieza, obviamente, con muy buenos actos. Que se haga ejercicio, gimnasia, que se dedique a una caminata por el campo, a orar, a agradecer a Dios por la belleza de este sol, la belleza de estas plantas, la belleza de estos seres humanos, de los aquí vienen, la belleza de la vida, de esta sed que gira con una nave a tanta velocidad y que aún nos sostenemos con vida. Por eso el día sábado, hermanos, es la mejor forma, la mejor oportunidad para que nos dignifiquemos, podamos ser llamados humanos, es decir, seres inteligentes. Adelante.
Damos un saludo a Minaín y a Aule, que nos están oyendo en San Antonio. Les pedimos a nuestros oyentes que pueden marcar el 562-0274 y que pueden escribir sus cartas también a esta oficina, a este edificio en el quinto piso, o llevarlas también al taller de Motoseus. Allí serán bien recibidas. Retomando un tema que se había tocado en días pasados, el de la reencarnación, hay algo que toca con esto y que es un flagelo que está agobiando a la humanidad hoy en día, sin saber ellos de que es algo que les perjudica. Consideran que les hace bien, y esto son las regresiones. Hoy en día podemos encontrar un regresionista por ahí en cualquier barrio, en cualquier lugar, en cualquier cuadra de una ciudad. O sea, ahora se hacen muchos cursos de regresiones, cosas de esas, preparando la gente para que las haga. Entonces, con eso consideran que están liberando a la gente de cadenas de enfermedades, que son por cadenas espirituales, consideran ellos, y hablan de los tales engramas y otras cosas. Entonces, yo quisiera que el médico Arcolanda nos hablará al respecto de los perjuicios, de los daños que trae el practicar las regresiones, el que le hagan una regresión a alguien, porque la verdad sea dicha, la humanidad es muy curiosa y desean de pronto, aún los mismos incrédulos, los que dicen, no, No, yo no creo que yo hubiese tenido otras existencias. Pero entonces le hace una regresión y de pronto ya como que empieza a creer un poquito. Bueno, pero no sabe del daño que le hicieron con esa regresión. Entonces muchos de pronto por curiosidad y aún sin creer, otros creyendo, deseando mucho conocer fácilmente qué fueron en otras existencias, pues se hacen una regresión, otros buscando salud para poder alejarse de alguna dolencia, recurren a esto que hoy en día se ha tornado para la gente en una medicina alternativa. Adelante, doctora Arcolanda.
La regresión, para explicarle a nuestros estimados oyentes, la regresión es algo muy similar a la extracción del útero en una dama. La regresión es algo que es un hueco que se produce a la criatura en el mundo consciente, en la cual se le roban los registros que esta criatura tiene por errores o delitos que ha cometido. Y el karma de la regresión, el pago de la regresión, es tener que volver a sufrir lo que estaba sufriendo, aumentado por el error que acaba de cometer. Es como el que se mete a los registros o a los archivos de la Corte Suprema de Justicia, un expediente que está ubicado en un archivo específico de la Corte Suprema de Justicia, o en un juzgado. Si una criatura se mete a robar o a borrar esos archivos, el delito es doble, porque los seres de la ley, la justicia es consciente, eso no se esconde a la justicia. Puede que robe esos archivos y no aparezcan ahí, pero queda la memoria de los archivos, es decir, la conciencia del archivo, y la criatura aparece entonces como un ladrón de los archivos que tenía, a robar ese archivo. Por eso se ha relacionado con la extracción del útero espiritual de las criaturas, trayendo más karmas o más problemas para el que se ejecute, pues que se realice estas terapias tan invasivas. Ahora, está demostrado, los regresionistas que quizás nos están oyendo saben, que los pacientes que son metidos a regresión o son sometidos a regresión quedan ligados al regresionista. Es decir, la regresión es un sistema de hipnosis en la cual el que se somete a esas terapias queda pegado psicológicamente al regresionista, y muchas veces lo que el paciente empieza a ver queda conectado con lo que el médico o el terapeuta le hizo, y termina cargándose con la carga del médico y el médico con la carga del paciente o del impaciente. He conocido y conocí en Ecuador un señor que se dedicaba a estas terapias y que enfermó de una enfermedad extremadamente extraña, en la cual la ciencia, hasta esos días en que lo conocí, no encontraba un significado. Una enfermedad en la cual la sangre presentaba un aspecto de coagulación acelerado, y después de que se sometía a un tratamiento, entonces al contrario, la sangre presentaba un aspecto de muy poca coagulación. Y este tipo padecía, y después de haber sido millonario, su fortuna estaba siendo agotada para poder mantener la vida, porque no encontraba una solución a ese delito, a ese flagelo que tenía, cuál era una enfermedad tan extraña como esa. El producto de las regresiones es extremadamente peligroso. Hemos conocido no solo ese caso, muchos casos de personas que se sometieron a las regresiones y que se les borraron ciertos engramas, es verdad, pero resulta que al cabo del tiempo se acentuaron los mismos engramas en orden más crónico y dañaron a las personas con problemas más delicados que los que tenían. Es que un delincuente, así se haga cirugía en la cara para que no lo conozcan, eso delincuente sigue siendo. Por eso la mejor forma es modificar la vida, no cambiar las impresiones o cambiar la apariencia, sino cambiar la esencia. Por eso la Fundación Paz de Selva Verde hace que se descubra como usted mismo y organice o aprenda los métodos naturales que conocemos y que este que les está hablando he practicado y que muchos otros conocen, que sirven para que su merced sepa cuáles son los errores que ha cometido y por la cual en estos momentos quizás sufra algunas enfermedades y los pueda corregir. Y es que la misericordia de Dios es tan grande que Él está esperando es que nosotros digamos, bueno, ¿dónde está mi culpabilidad? ¿Qué tengo que cambiar yo? Pero el que anda equivocado busca es a Dios para decirle, eso fue cosa suya. Usted fue el que quiso que yo me enfermara, porque usted es el que todo lo puede. ¿Qué tal? ¿En qué momento Dios le dijo, vaya, embriáguese cada sábado? ¿En qué momento Dios le dijo, vaya, intoxique su organismo consumiendo cualquier tipo de droga psicotrópica o de cualquier tipo de droga de orden alcaloide? No, Dios nunca manda a una criatura a hacer eso. ¿En qué momento le dijo, embriáguese, váyase con el carro, estréñese para que tenga una parálisis? No, cada criatura con sus malos hechos o sus buenos hechos marca el futuro que nos espera. Por eso, querido oyente, si no se puede hacer un pare en esta vida, en este concierto, en este momento, y remodificar, replantear su vida, y verá que las cosas cambian positivamente. Soy un convencido pleno de que en la medida en que nosotros mismos asumamos la responsabilidad de querer cambiar las causas, de querer cambiar nuestra condición, de examinar los errores que hemos cometido para no volverlos a cometer, allí renace la criatura. Esa es la nueva Navidad. Ese es un nacer de verdad, un renacer. Así las enfermedades serán curadas, los problemas serán solucionados. ¿Por qué? Porque es que Dios está esperando eso, que sus hijos, lo que sabemos, lo aprendamos, o lo que aprendimos, lo practiquemos. ¿Y cómo? No se conoce el bien. Mírese alrededor, tantas cosas buenas que tiene la gente. El vecino, el señor que vende en la plaza, toda criatura tiene algo bueno. Aprendamos lo bueno que tienen las criaturas y edifiquemos nosotros una vida de buena calidad. Y verán que no hay problemas. No tiene que meterse la persona a hacer terapias de regresión, ni de sofrología, ni de ninguna clase de hipnosis, porque la misma criatura va a aprender el conocimiento y lo va a edificar. Porque la ignorancia es una violación de la ley. La ignorancia es un pecado, dicen las criaturas. Pero la peor ignorancia no es aquella que la persona considera porque desconoce. La peor ignorancia llega cuando la criatura conoce algo y no lo practica, es decir, no lo hace. Lo deja para mañana, lo deja para después. A eso se le llama la contumacia. La contumacia es la madre de todas las ignorancias. Está demostrado. Una criatura que edifica, basado en lo que conoce, su vida para actuar recta y sin, la vida nos muestra puertas abiertas por todo lugar. Porque esta vida es hermosa y por afinidad cada uno atraemos las cosas buenas que queremos. Pero por afinidad, si se quiere el mal, pues tan mal. Está ahí presto las puertas abiertas para que se desarrolle el mal. Pero Dios Jehová nunca está preparando a las criaturas, ni Cristo está induciendo a las criaturas para que pequen, porque consideran las criaturas hoy que es que Dios es el que hace todas las cosas y que los pecados son hechos por Dios. No, el pecado es la desobediencia al orden que Dios Jehová, que Cristo vino a enseñarnos, que Lao Tse, que el Buda, que el Incel, Samael, tantos profetas y maestros, tantos líderes que Dios ha mandado a enseñarnos formas para edificar una vida buena y así poder no solo, oigan bien, no solo borrar los karmas o los engramas de otro tiempo, sino, oigan bien, sino modificarlos y cambiarlos a favor. ¿Cómo? Empezar desde ya a ser un hombre de bien, una dama de bien, un joven de bien, y verá que el bien lo buscará para que lo siga cosechando.
Cada quien es artífice de su propia vida, de su propio universo. Una persona que siente correctamente es una persona que le va bien en todo, porque es que está generando una naturaleza armoniosa, tanto para sí mismo, para los que lo rodean. Sucede lo mismo que cuando se arroja una piedra a un estanque que hace ondas o produce...
Se acabó. El sol nos dice que llegó el final.
Nos vamos, pero nos quedamos.
porque a quien llevas en tu corazón nunca se fue. Paz de selva verde te da la compañía del que todo lo ve.